Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues a la séptima jornada fue la vencida para el FC Barcelona, que destrona momentáneamente al Real Madrid del liderato. Ese liderato lo llevaba buscando el Barça mucho tiempo, por eso cuando hoy se iban a Milán le gritaban a Laporta.
Presidente, presidente, primeros en Liga, ¿cómo se siente?
Laporta no contestaba, pero Joan Bayori, hay que echarse atrás. ¿Cuánto tiempo, cuántos días, cuántas jornadas para volver a ver al Barça líder?
Pues aunque pueda sorprender el dato, el Barça no era líder de la Liga desde el 21 de junio del 2020. Han tenido que pasar más de 2 años para volver a ver al Barça encabezando la clasificación. Exactamente 833 días. Por aquel entonces, Quique Setién era el entrenador, Bartomeu el presidente y Messi estaba en el equipo. Dice Xavi que el liderato sube la moral, pero que la Champions es otra historia.
Bueno, es un punto de moral y de confianza para nosotros, importante, ¿no? Vernos ahí arriba después de tantas jornadas, de tanto tiempo, pues es positivo, ¿no? De que las cosas se están haciendo bien, de que estamos en buena dinámica, pero mañana ya es otra historia, ¿no? Venimos de no puntuar en Múnich y mañana es un partido muy, muy importante para nosotros, para el grupo, para el equipo, ¿no? Demostrar esta personalidad y de decirnos a nosotros mismos que es el momento de rendir en esta competición, ¿no?
Moral es lo que le da a ser primero en la clasificación, pero tampoco le quiere dar mucha importancia. De todas formas, Víctor Navarro, ¿en qué se basa el nuevo proyecto de Xavi que pone ahora mismo por delante del Madrid al equipo blaugrana?
Bueno, la gran diferencia respecto a los años anteriores es que ahora tienen a uno de los mejores nueves de Europa y candidato al Balón de Oro en los últimos años. Robert Lewandowski es el pichichi de primera división, 9 goles y algunos, como el del sábado en Somos, que valen 3 puntos. Y el liderazgo polaco agradece especialmente a Xavi Hernández todo el trabajo que ha hecho para mejorar el equipo y su método para cambiar los entrenamientos y los ánimos del FC Barcelona.
La última temporada fue dura para el Barcelona, todos lo vieron. Recuerdo que cuando jugamos contra ellos pude darme cuenta de que estaban muy enfocados mentalmente, pero sus cuerpos no ayudaban, no podían. Ahora, con cada semana de trabajo y con cada partido, crecemos y estoy convencido que con el tiempo todo volverá a estar bien. Veo la diferencia desde la primera semana hasta ahora. El equipo realmente está evolucionando.
Evidentemente que el equipo evoluciona, porque ahora mismo es el máximo goleador de la primera división y curiosamente es el equipo que menos goles ha encajado. Tan solo un tanto en 7 jornadas. Pero Melchor Ruiz, es verdad que ayer el Madrid pinchó, es verdad que el Madrid tiene los mismos puntos que el Barça. ¿Hay nerviosismo en el equipo blanco después de perder esa cabeza de la Liga?
No, lo que está claro, Manolo, es que el parón de selecciones no ha sentado bien al Real Madrid, que ayer vio cómo Osasuna acababa con esa racha de 9 victorias consecutivas del conjunto blanco. Los de Ancelotti se atascaron ante un buen conjunto navarro que se llevaba un punto del Bernabéu, y eso que jugaron los últimos minutos con un hombre menos por la expulsión de David García al cometer penalti sobre Karim Benzema. Una pena que no aprovechó el francés al estrellar el balón al travesaño, que un Real Madrid solo pudo empatar en un partido donde estuvo falta de frescura y falta de acierto y que dejaba, Manolo, así a Carlo Ancelotti.
Esto es un equipo que cuando no gana no es contento, está triste, entonces no estamos contentos, estamos tristes. Esto es el motivo, la razón, porque este equipo ha ganado mucho el año pasado. Un empate nos deja triste y vamos a reaccionar pronto.
Van a reaccionar pronto, es decir, que prometen ese mano a mano entre el Barça y el Real Madrid en lo que va de campeonato de Liga. Guillo Izquiano, en todas las apuestas al principio de temporada, la gente daba al Madrid como claro favorito para ganar la Liga. Llevamos 7 jornadas, ¿sigue siendo el equipo de Ancelotti el claro favorito para triunfar en el campeonato?
Hombre, pues quizás no tanto. La verdad es que el buen rendimiento del Barça hace que se hayan igualado los pronósticos. Yo sigo viendo al Madrid ligeramente favorito porque creo que al final la experiencia y el bloque formado que tiene le harán pasar mejor los momentos difíciles que les van a llegar a los dos. Pero es verdad que se ha igualado mucho el pronóstico. Si quieres que te lo ponga en números, ahora mismo diría Barça 45, Real Madrid 55%.
Bueno, el Madrid sigue siendo favorito. Y vamos a hablar ahora de dos nombres propios. El Cholo y Lopetegui, que jugaban un partido donde estaba claro que uno iba a salir victorioso y otro posiblemente se iba a hundir.
Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
No hace falta que les diga que el Sevilla ahora mismo está a un punto del descenso. No hace falta que les diga que el Sevilla no está bien. Pero sí les digo que Julen Lopetegui, Oliva, a esta hora sigue al frente del equipo andaluz.
Sigue, pero cuidado, porque a esta hora de la tarde-noche, Manolo, el comité ejecutivo está reunido en el Sánchez Pizjuán, tratando el cese de Julen Lopetegui como entrenador del Sevilla de manera inminente. A la reunión asisten el presidente Castro, el vicepresidente del Nido Carrasco, el director deportivo Monchi, también asiste el abogado del club que habitualmente se encarga de firmar los documentos. Se debate únicamente si despedir ya a Lopetegui, algo que tiene que ver directamente con las negociaciones que paralelamente el club mantiene con el técnico que lo sustituirá.
Bueno, y hablando de técnico que lo sustituirá, ayer Víctor Fernández ya nos adelantaba en el partidazo los nombres. Todos siguen señalando a Sampaoli, Víctor, como el favorito.
Sí, el Sevilla es verdad que lleva varios días, como contábamos, tocando varias alternativas, pero la de Jorge Sampaoli gana fuerza. Salvo un giro de última hora, el sabio de Casilda es el técnico con más opciones de sustituir a Lopetegui. El argentino ha apretado en las últimas horas, desde que se está negociando después del partido, de prácticamente el fin de semana, y en principio vendría con alguna temporada más firmada y con algunas peticiones, aunque pocos detalles se conocen en este momento. En breve habrá una solución a esta historia con Sampaoli el primero en la lista.
Bueno, dejamos abierto por tanto las líneas para Oliva y para Víctor Fernández por si hubiera fumata negra, no blanca, a lo largo del programa. El otro técnico que estaba tocado porque se le cuestionaba su estilo, su sistema, su idea futbolística, era el Cholo Simeone. El capitán Coque habló de que el equipo, jugando a los Cholo, se encontró mejor que nunca.
Bueno, el equipo está capacitado, da igual en el sistema que jugamos a hacer goles. Yo creo que más allá del sistema de cómo juegues, también somos los jugadores que cuando estamos en el terreno de juego tenemos que aportar, ¿no? Entonces, bueno, el otro día sí que es cierto que nos sentimos cómodos como jugamos en el partido y esperemos que hagamos un buen partido y que hagamos goles mañana para
ya poder, saben, ¿no?, que el Cholo cambió el sistema, que cambió su idea de fútbol. El Cholo y el Atlético están en Bélgica. Antonio Ruiz, me imagino que contentos por volver a la esencia cholista.
Sí, claro, Manolo. El Cholo recuperó ante el Sevilla el traje de siempre y posiblemente el que más le guste, ¿no? Pero hoy le hemos querido preguntar, ¿ese traje de Simeone es para todos los días o vas a tener la tentación de combinar este con el 5-3-2 de las últimas semanas?
Casi vamos camino a los 11 años, ¿no? Y yo creo no recordar partido que no hayamos cambiado de sistema durante el partido, de partido a partido siguiente. O sea, no estoy haciendo nada de lo que hemos hecho durante muchos años. Siempre buscar, en base también a lo que nos presenta el rival, intentar buscar las mejores soluciones para el equipo. Está claro que los chicos conocen diferentes sistemas de los cuales estamos utilizando y nada, buscaremos lo que creemos mejor para el partido de mañana.
Bueno, pues habrá que buscar la opinión de Rubén Martín, que también está en Bélgica. Rubén, vimos al Atlético Madrid en Sevilla, pues eso, defendiendo, agrupaditos, juntos, robando y saliendo en velocidad y verticalidad, buscando la portería contraria. Este es el más puro estilo cholista. ¿Vuelve el Atlético a ello?
Pues yo diría que sí hay señales que indican que se está virando de nuevo hacia el cholismo inicial. Por ejemplo, esa línea de cuatro defensas atrás. Por ejemplo, que los centrales, si están sanos, serían Savic y Jiménez, que es en quien más confía el Cholo Simeone. Pero también, por ejemplo, no solo el sistema de juego, sino que el centro del campo, en una línea de cuatro, la ocupen cuatro centrocampistas. El primer equipo del Cholo tenía Thiago, Gavi, más Coque y Arda, que eran dos centrocampistas jugando en las bandas, y eso parece que está también volviendo al equipo del Cholo Simeone, además de un pivote como Witsel y luego dos puntas o un segundo punta como Joao Félix. Sí, puede ser que esté virando de nuevo hacia el Choli.
Venga, vamos a hablar de la Champions.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Mañana tenemos tiempo de juego y tenemos dos partidazos. En San Siro a las 9, el Barça, algunos dicen que se la juega frente al Inter. Elena Condis ya está en Italia. ¿Cuál es la última hora del equipo blaugrana?
Acaban de entrenar en el Giuseppe Meazza sin novedades. De Jong no se ha recuperado a tiempo. Se ha quedado en Barcelona con los otros cuatro lesionados: Araujo, Koundé, Bellerín y Memphis. Xavi ha deslizado que mañana puede salir con una defensa de tres y un centrocampista más, porque el Inter suele jugar con dos puntas y le sobra un defensa. Ha avisado que es el momento de rendir en Champions, que hay que mostrar personalidad y arriesgar, y ha parafraseado a Leo Messi hablando de esta competición.
Bueno, yo pienso, de las competiciones, pienso que la Champions es más complicada, porque tienes que estar en el momento justo, en un momento perfecto y ideal, ¿no? Y cualquier detalle te manda fuera, ¿no? Es más justa la Liga. Quizá la Champions es más injusta, ¿no? Y creo que fue Leo que dijo que no siempre la gana el mejor. Pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces llegas en el mejor momento y un detalle, un penalti, una expulsión, y te mandan fuera, ¿no? La Champions son detalles, son momentos, ¿no? La Liga yo creo que es más, 38 jornadas es más justa.
Bueno, el segundo que le tira una chinita al Real Madrid. La última hora del Inter también allí en Milán. Manolo Oliveros, ¿cuál es?
Bueno, pues el Lautaro Martínez, Manolo, no está descartado, no está lesionado, tiene molestias y tras el examen médico se valorará si será titular para jugar junto al bosnio Dzeko en la punta del ataque del Inter, que tiene las bajas confirmadas por Simone Inzaghi, de Lukaku y el croata Brozovic. El técnico italiano ha desvelado también que volverá a ser titular el portero Andrea Onana. También podría reaparecer el central holandés De Vrij. No se inmuta cuando se le recuerda que puede ser cesado si no obtiene buenos resultados y considera. Escuchemos al Barça como uno de los tres mejores equipos de Europa.
El Barcelona es muy fuerte y completo. Con el Bayern y el Manchester City son los tres equipos que ofrecen mejor fútbol en Europa. Tienen muchísima calidad y además tienen a Lewandowski, un gran jugador.
Bueno, partido de los de verdad. El Barça jugó este año uno y perdió con el Bayern de Múnich. Mañana en San Siro, Dani Senabre, ¿es favorito el Barça?
Por supuesto que es favorito. Tiene a los mejores jugadores de los dos equipos, tiene al mejor delantero que va a jugar ese partido, que es Lewandowski. Estamos hablando del líder de la Liga Española, y ya entiendo la pregunta. Ya sé que el Barça en la Champions se la juega, que perdió contra el Bayern y que está como está, pero no nos volvamos locos ni perdamos el mundo de vista. Entre el Barça y el Inter, por supuesto que el favorito es el equipo de Xavi.
Bueno, me imagino que en cualquier quiniela entre el Brujas y el Atlético de Madrid, el favorito sería el Atlético de Madrid, pero el Brujas es el líder del grupo con 6 puntos y el Atlético de Madrid tiene 3 puntos. ¿Qué noticia, qué última hora tienen los conchoneros en Bélgica, Ruiz?
Bueno, acaba de concluir hace escasos minutos, Manolo, en este Jan Breij del estadio, el último entrenamiento del Atlético de Madrid. El Cholo podría repetir el 11 de Sevilla, recuperado ya Molina, Nahuel Molina, de ese susto que se quedó solo en un calambre. Tal vez solo podría registrar ese 11 un cambio que afectaría la última línea entre Carrasco o Cuña. También esta tarde, junto al Cholo, el capitán Coque tiene claro el camino.
Bueno, mañana obviamente que como vamos a hacer todo, como hacemos todos los partidos en todos los estadios que vamos a ir a ganar, de hacer las cosas bien, como hicimos el otro día, que hicimos un grandísimo partido. No va a ser fácil porque aquí el Brujas va primero en el grupo, va a apretar bastante seguro con su gente, pero bueno, nuestra idea es salir a por los 3 puntos y no pensar en lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Sino si ganamos nosotros mañana, pues sería una alegría porque nos pondríamos ahí arriba en el liderato.
Bueno, lo mejor y lo peor de los belgas, que es Fernando Evangelio.
Lo mejor, Manolo, la juventud y el atrevimiento de futbolistas como el delantero español Jukla, que lleva 7 goles en total, del danés Skov Olsen o del nigeriano Niedika, combinado con la experiencia de veteranos como Mejele o Banaken. Y lo peor, algunas desconexiones de sus defensas que dan opciones a sus rivales. En Champions ni el Oporto ni el Leverkusen han sabido aprovecharlas.
Bueno, ya saben que esos dos partidos se juegan mañana con tiempo de juego como testigo. El miércoles juega el Sevilla en su campo con el Dortmund. Marcao ha vuelto a trabajar, veremos si entra o no en la convocatoria. Y en el Madrid estaban pendientes Melchor Ruiz para jugar con el Shakhtar de 2 hombres, de Courtois y de Modric. ¿Qué sabemos del croata y del belga?
Bueno, Courtois será baja ante el Shakhtar por el mismo motivo que lo fue anoche ante Osasuna, por una ciatalgia. Hoy se ha confirmado el diagnóstico, no tiene nada más importante y ya ha empezado el tratamiento con los fisios. No hay fecha exacta para su vuelta, pero que estén tranquilos en el Madrid porque estará ante el Clásico. Mientras, la buena noticia es la de Luka Modric y también la de Lucas Vázquez, que han empezado a trabajar con el grupo y mañana se decidirá si entran o no en la convocatoria.
Dejamos la Champions, hablamos de la Liga, pero antes llega Gema Santos con un mensaje de Berti.
Con un mensaje súper importante de Berti, Manolo, porque ahora con ellos contratamos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros. Fíjate todo lo que ahorramos. Y encima nos han preparado un regalazo. Ahora con Berti te llevas de regalo también un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Así que entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Ya saben que la polémica se focaliza en 2 partidos, el que se disputó en el Bernabéu entre el Madrid y Osasuna y el que se jugó en Balaídos entre el Celta y el Betis. El Madrid y Osasuna empataron a 1, el Madrid falló un penalti y el primer gol lo marcaba después de que Cuadra Fernández dudara de si era fuera de juego o no influyente lo de Rüdiger. Arrasate decía esto aquí en el partidazo.
A ver, yo hablo con Sergio ahora, con Aitor, con los dos porteros. Ellos lo que me dicen es que si ese jugador no está en fuera de juego, la posición del portero cambia. O sea, el portero tiene esa posición porque hay un posible rematador. Si no hay un posible rematador, el portero no está en esa posición y seguramente puede bloquear o puede parar el centro chut de Vinicius. Es lo que me dicen.
Es lo que dicen los porteros de Osasuna. Ya saben, ¿influyó? ¿No influyó? Me imagino, Alberto San, que allí en Pamplona están muy enfadados con la decisión.
Segundo año que Osasuna rescata un punto del Santiago Bernabéu, algo que ha dejado a afición y a jugadores muy contentos. Eso sí, les genera muchas dudas el gol de Vinicius, porque reclaman que había fuera de juego de Rudiger. Lo explicaba así al terminar el encuentro John Moncayola.
Son acciones que normalmente siempre suelen tirar en contra de los equipos más pequeños. Nos gustaría saber a ver si fue al revés que hubiera pasado, pero bueno, ya te digo que estamos contentos con el partido que hemos hecho. Después de la derrota el otro día, volver a sumar es importante.
Es una jugada complicada, una jugada difícil de entender. Por eso hemos llamado a nuestro Sanedrín. Ya tenemos a los tres árbitros preparados para que nos digan si se debió anular el gol del Madrid o se debió dar por válido. César Muñiz Fernández, ¿tú qué me dices?
El gol de Madrid es una jugada totalmente legal, ya que es una jugada lateral donde el portero está viendo constantemente la trayectoria del balón y el jugador que va a intentar disputar la pelota no interfiere en el adversario, en el portero, porque está muy lejos. Para que sea fuera de juego, el adversario tiene que influir molestándole en la visión del portero y sobre todo estar dentro del área de meta por lo menos a 5 o 50 metros. Como no es el caso, no es una jugada de fuera de juego. Por lo tanto, acierta el árbitro en la decisión tomada.
Muñiz Fernández, que considera que está bien concedido. Sergi Albert, para ti, ¿fue legal el gol?
El gol no debió subir al marcador. Estaban en posición de fuera de juego tanto Antonio Rüdiger como Karim Benzema. Se manifiestan, por lo tanto, al manifestarse e intentar intervenir en la jugada, distraen un poco al portero. Quizá tampoco hubiera llegado, pero eso es motivo para que el VAR hubiera intervenido, haciéndole reflexionar a Guillermo Cuadra Fernández sobre su decisión.
Bueno, 1-1 en el marcador para Muñiz. Gol legal para Albert, se tendría que haber anulado. A ver, desempata Pedro Martín.
Pues fíjate, Manolo, ayer en la transmisión, así de primeras, tú dijiste que te parecía gol legal. Y seguro que según has ido viendo más veces la jugada, cada vez te parece más fuera de juego. Y a mí me pasa igual. Yo ayer tenía dudas ya de primeras entre la posición primero de Rüdiger y luego si su posición era con influencia en la jugada. Y cada vez que la veo me parece más fuera de juego. Porque ves que su posición parece fuera de juego y que el portero está influido por la jugada. Hoy diría que es fuera de juego.
Bueno, pues de sabios algunos dicen que rectificar, aunque algunos siguen considerando que no influyó el tiro de Vinicius para que Herrera lo hubiera detenido. Los que tienen un rebote que no te puedes imaginar, Ocaña, son los del Betis, no solo por la expulsión, sino que pedían una mano, dicen que el Celta les cosió a patadas y que las tarjetas se los llevaban los verdiblancos.
Sí, ha habido, bueno, en Twitter y después en el entorno, quejas por las cartulinas amarillas, también por una mano de Fran Beltrán, que parece que viene de rebote. Esa ni la reclamó Pellegrini, pero lo cierto es que no es habitual ver al técnico chileno protestar contra el árbitro y mucho menos sin tener razón. Eso sí que es raro, porque la expulsión de Luis Felipe, aunque se cabreara Pellegrini, fue clarísima.
Donde la expulsión fue determinante, una expulsión que el árbitro timó amarilla y el VAR da la impresión que me manda más que el árbitro. Venía un jugador cerrando, así que no había ninguna razón por la cual se roja, pero esta vez sí el VAR intervino y mandó.
¿Cree que ha sido causa de ese jugador menos o cree que ha faltado algo más para haber podido conseguir ese gol?
Árbitro. Lo acabo de explicar, lo del VAR y lo del árbitro. El árbitro estimó que era amarilla, el VAR manda más que el árbitro, lo hizo revisar y lo hizo expulsar al jugador.
Y a partir de ahora a seguir, ¿no?
No habían dicho que el VAR no iba a intervenir en esas cosas, pero está interviniendo.
Que él venía a hablar de su libro y que lo tenía claro, que estaba enfadadísimo con el árbitro, sobre todo que el VAR influyese y cambiase la decisión. Por cierto, el Betis pierde posición, que gana el Athletic, que es Peña, el equipo de moda, por Valverde, por cómo juega, por los goles y por los hermanos Williams.
Sin duda, los datos son elocuentes. El mejor arranque liguero de los últimos 65 años. Hace tres décadas que el Athletic no estaba entre los tres primeros clasificados a estas alturas y siete jornadas han sido suficientes para poner fin a la falta de gol que ha venido lastrando a los rojiblancos en las últimas campañas. Poco más se puede pedir.
Bueno, sí que podemos pedir el gesto tan bonito que ha tenido hoy el guardameta del Español, Kike Iglesias, que ayer ya pidió perdón por lo que fue el gol del empate y hoy qué es lo que ha hecho el portero.
En Instagram, Álvaro Fernández, quiero pedir disculpas a toda la afición, lo dice él, no lo digo yo. Entiendo las críticas, pero me voy a reponer porque tengo la personalidad para hacerlo.
Dos noticias que nos llevan a la Comunidad Valenciana. Una, alegre, porque Segarra, ¿quién ha cerrado su renovación por el Valencia?
A las 8 de esta tarde, Manolo, se ha hecho oficial lo que ya adelantó COPE el pasado miércoles, la renovación de Hugo Guillamón hasta 2026 después de una negociación que ha durado más de 7 meses.
Una negociación que ha durado 7 meses, pero que le da a Guillamón dos alegrías. Renueva por el Valencia y debuta con la selección absoluta. Hablando de la selección, mala noticia nos llega de Villarreal para el equipo y para España. ¿Qué pasa con Gerard Moreno, Juan Igual?
Pues ha recaído, Manolo, de su lesión en los isquios. Gerard Moreno se va a perder como mínimo el próximo mes de competición. Es un contratiempo importante para el Villarreal y también para el jugador, que ve cómo se complica su presencia en el Mundial.
Venga, vamos a hablar de segunda.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora mismo el Elche, si acabara la temporada, bajaría a segunda división, pero el Elche tiene hoy un partido en Vallecas que pita al poeta del fútbol, Figueroa Vázquez. Ganga, ¿con qué novedades?
Se la juega Francisco en el banquillo del Elche. Dice nuestro compañero Jero Tormo que si pierde puede caer hoy, puede ser destituido. Sale con defensa de 5 y con Lucas Boye y Roger Martí en la pareja de ataque en el Rayo. 11 de gala con Sergio Camello como titular. Pita Figueroa Vázquez, en el bar estará Medía Jiménez.
A la misma hora comienza el Zaragoza Eibar, pero Pepe Torrente, ¿a qué equipo has designado como el conjunto de la jornada?
A la Andorra de Eder Sarabia. 3-1 al Levante, tocó remontar para llevarse el triunfo y es que el Principado ya han vencido al Granada y al Eibar. Gran estreno en la categoría.
Y dos golazos de Germán Valera. ¿El sonido cuál es?
Pues uno que espero que no tengamos que volver a poner, Manolo. Incidentes entre aficionados del Racing y el Málaga en Santander. Aunque estos, la verdad es que de aficionados tienen poco. Esta gentuza tiene que salir del fútbol, pero ya.
Da miedo. ¿Y la figura de la jornada, a quién señalas?
A Dubasín, del Albacete. Doblete para remontar al Leganés y llevarse los 3 puntos de Butarque.
Vamos con los nombres propios de la jornada. El primero, Germán Mansilla, es Gonzalo Higuaín.
Sí, Gonzalo Higuaín acaba de anunciar en una rueda de prensa con su actual equipo, el Inter de Miami, que se retira. Arranca con la voz entrecortada esa rueda de prensa, que ha terminado derrumbándose cuando al final daba las gracias a su mujer y a su niña. Ha vestido la camiseta de algunos de los mejores equipos de Europa. El Madrid llegó con 19 años, estuvo aquí 7 temporadas y ha dicho que este es el mejor equipo de la historia. Aquí ganó 3 ligas y una Copa del Rey. A sus 34 años, el Pipa Higuaín se retira.
Después de 17 años y medio de carrera como profesional, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós.
Se va el Pipa Higuaín. Segundo nombre propio, presidente de la UEFA. Ayer hablaba Florentino Pérez de la Superliga y hoy Arauz ha contestado Zeferin.
Sí, Alexander Zeferin, Manolo, ha concedido una entrevista a un medio esloveno, a un medio de su país, y se ha sincerado como nunca sobre el daño que le hizo en su momento el asunto de la Superliga. Zeferin ha dejado claro que está convencido de que el proyecto no se va a llevar a cabo y escucha cómo vivió los días posteriores al anuncio de la Superliga.
Esta idea es...
Los ingleses no se unirán a la Superliga y no veo una competición seria sin los clubes ingleses. Cuando se anunció el proyecto, no dormí. Tampoco comí ni bebí durante 48 horas. Recibí amenazas. Cuando llegue el momento podré decir más al respecto o incluso escribiré un libro que será muy interesante.
48 horas sin comer ni beber. Lo mismo esto te viene a ti bien, Parra. Por cierto, hablando de grandes competiciones, Andrea Peláez, sorteo de la fase de grupos de la Champions.
Sí, con dos equipos españoles, el Barça y el Real Madrid. El Barça ha quedado encuadrado en el grupo D con el Bayern de Múnich, Rosengard y Benfica, y el Real Madrid en el grupo de la muerte con PSG, Chelsea y Vladnia Albanes. La fase de grupos arranca el 19 de octubre.
No dejamos el fútbol femenino porque Marina Salvador, la selección española, ya está en Las Rozas.
Y han completado este primer entrenamiento de grupo, 21 jugadoras, a falta de Andrea Sánchez Falcón, que llegará mañana de México, y Ana Tejada, jugadora de la Real, que ha tenido que abandonar la concentración por lesión. Laia Codina, del FC Barcelona, será su sustituta.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No me agobies.
¿No me entiendes? No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias, para muchas
personas. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Vamos con españoles que hacen historia y sobre todo en el ranking del ATP en el tenis, Ángel García.
Porque tenemos por primera vez en toda la historia a dos españoles en lo más alto del ranking. El número uno del mundo es Carlos Alcaraz, el número dos es Rafa Nadal. Algo así, Manolo, dos del mismo país, no se veía desde hace 22 años, desde el año 2000, y fueron un tal Pete Sampras y un tal André Agassi. Ha dicho Carlos Alcaraz que es un honor estar allá de arriba, sobre todo acompañado por el mejor tenista de la historia, don Rafael Nadal Pared.
Otro kit de historia ayer fue Fernando Alonso.
Otra vez. Hemos perdido 8 puntos o 10 puntos, los que fuesen. A lo largo del año ya eran creo 50, o sea que volvemos a sumar otros 10. Perder 60 puntos en un campeonato es inaceptable, así que muy, muy disgustado por esto, porque creo que había sido
a Fernando Alonso le daba exactamente igual los récords, los números. Fernando Alonso tenía un cabreo monumental. Y tiene razones Carlos Miquel para enfadarse.
Fernando Alonso lleva 59 puntos en el Mundial y tendría 119 sin todos los fallos que ha tenido mecánicos en su monoplaza. Por eso tiene toda la razón en estar enfadado con Alpine, con su escudería, que ha fallado en lo más importante de un equipo de Fórmula 1, en la fiabilidad. Esto no es un tema de sentimientos ni de pareceres, es un hecho que el piloto asturiano sería el mejor del resto solo con haber tenido un coche que no se le rompiera, como ha pasado en los últimos dos fines de semana.
Estamos en la cuenta atrás de que se vaya otro mito, otro grande del deporte español, Alejandro Valverde. Quique Iglesias, ¿qué contamos?
De momento que hoy en Italia se ha corrido la Copa Bernoche, ha ganado Valerini, quinto Iván García Cortina, y mañana Alejandro corre los tres Valles Varesinos. Lo prepara todo para el sábado estar a tope en su última cita con el Giro de Lombardía.
Segunda jornada de la ACB, Albert Díez, ¿qué destacamos?
Que llega el primer triunfo del Barcelona, 8-9-7-4 ante Baskonia en el Palau, que cinco equipos lo han ganado todo, que se retira el 17 de Rafa Martínez en Valencia y que Hugo González, con 16 años, ha debutado con el Real Madrid.
En la NBA, Parra, tenemos que estar muy atentos esta madrugada porque pueden volver tres grandes estrellas.
Sí, tres. Los tres casos, tras perderse toda la temporada pasada, llevar más de un año fuera de las pistas por lesión. Kawhi Leonard puede volver con los Clippers, Jamal Murray con los Nuggets y, ojo, Ben Simmons, que puede debutar con los Nets precisamente ante Filadelfia.
Bueno, vamos a terminar con dos noticias. Una de cuentas. Cuentas para el Mundial de Motociclismo, Borja González. Estamos ya en la recta final del campeonato.
Solo tres carreras por delante, 75 puntos en juego, Manolo, y las matemáticas dicen una cosa clara ahora mismo. Si Ethan Guevara gana la carrera de la semana que viene en Phillip Island, en Australia, sería campeón del mundo de Moto3, hagan lo que hagan sus rivales. Y los otros van a tener que esperar. En Moto2, solo un punto y medio separa Augusto Fernández de Ayo Gura, y en MotoGP, dos puntos entre el primero, Quartararo, y el segundo, Bagnaia, pero ojo, porque Aleix Espargaró, a 20, todavía mantiene opciones de ser campeón del mundo.
Ya saben que en el pádel va a haber revolución. Empieza la revolución con la separación de una gran pareja al Bar Madrid.
Sí, señor, de Paquito Navarro y Martín Dineno. Después de 2 años y 5 torneos ganados, el Open de San Santander de esta semana será su última competición juntos. Paquito jugará con Miguel Yanguas y Martín con Jorge Nieto.
Y nos vamos, Oliva. ¿Hay algo nuevo en Sevilla en cuanto al futuro de Lopetegui?
Sigue a esta hora la reunión en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán debatiendo el cese inminente de Lopetegui.
Fútbol, tiempo de juego con Eri Frade. Información, Ángel Expósito en la linterna. Elijan, pero siempre en COPE y a las 11:30. Juanma en el partidazo.